Turquía
las consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
Presidente Trump.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es el jueves 16 de febrero del 2023, las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información, la más relevante de México y el mundo. Y hay que hacerlo con los sonidos que a esta hora ya son noticia.
Estoy viendo si es posible que yo presente una denuncia por daño moral en contra del abogado de García Luna y de quienes resulten responsables.
Esto va a parar. Pueden salir muchas cosas, de muchas índoles, de muchas personas. No adelantemos vísperas.
Yo presenté la escritura pública que acreditaba que García Luna pagó de contado la última casa de 20 millones de pesos.
Para poderlos incluir en una acción colectiva, con eso rescatarían lo que pagaron por el boleto, más 20% de indemnización.
En el gobierno de la Cuarta Transformación no queremos más playas privadas, no queremos nunca más un desarrollo turístico a costa del sufrimiento del pueblo.
Se apagaron tus ladridos, ya no los escaré más. Siento tu partida, querido amigo. Demuestra el gran perro que fuiste.
Misión cumplida, campeón.
Emilio Lozoya me pide transmitirles que solicitó un acuerdo reparatorio para resolver ambos casos. Y en ese ámbito denunció a una serie de autoridades del sexenio anterior, comenzando por el expresidente de la República, Enrique Peña Nieto.
Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o al menos parte de ella, lamentablemente le está haciendo el trabajo sucio al presidente de la República y está dejando los temas de máxima prioridad para el país, dormir el sueño de los justos.
Yo soy un pequeño cervatillo que brinca en la pradera.
Los 12 detenidos están por distintos motivos. Hoy ya la Fiscalía cuenta con órdenes de aprehensión por tentativa de homicidio para 4 de estas personas.
El último caso que va a informar la Fiscalía es un tema que tiene que ver con City Towers y la denuncia que han estado haciendo una serie de vecinos.
Le exigimos a la fiscal y a la jefa de gobierno que paren la persecución política. No nos van a amedrentar.
Bien, investigamos y presentamos acusaciones penales en contra de diversos funcionarios y exfuncionarios de la alcaldía Benito Juárez.
Esta es una exhaustiva investigación relacionada directamente con la construcción del complejo City Towers a fin de ahondar en el modus operandi de esta red de corrupción en Benito Juárez.
Cuando Laida Sansores fue alcaldesa en Álvaro Obregón, tenía abandonada la alcaldía, incluido el Deportivo Plateros. Bueno, levantamos un acta administrativa porque este lugar donde se supone que metió 4 millones de pesos tenía la duela hecha a pedazos.
Ténganse a los acusados como traidores a la patria, por lo que se les impone las penas accesorias para ejercer cargos públicos.
Presidente del Norte de México, porque simplemente por seguir apoyando al expresidente que dio el golpe, no nos quiere entregar la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico.
No tenemos ninguna evidencia de que haya un repentino incremento de objetos en el cielo, pero no se equivoquen, si representa una amenaza, lo vamos a derribar.
Y bueno, esta mañana de jueves nos levantamos con la extraordinaria noticia, para quienes nos gusta Depeche Mode, que el grupo inglés, que estará en gira ya en unas semanas en Estados Unidos, pues hará un alto en esta gira para visitar la Ciudad de México. La Ciudad de México es la única en Latinoamérica que se presenta dentro de las fechas ya comprometidas por parte de la banda. Será el 21 de septiembre. Los boletos se comenzarán a vender de manera exclusiva en unas cuantas semanas a través de, ya sabe, de estos bancos y de estos convenios que se tienen con tarjetas de crédito. Así que Depeche Mode hace escala en la Ciudad de México en septiembre próximo y eso es una muy buena noticia. Vamos a la pausa comercial, vamos a regresar con Aeromar, vamos a regresar con el Senado, con la Cámara de Diputados, con García Luna, con todo eso, juntos, de regreso.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias, juntos.
Bueno, ya regresamos a las 5:08 p.m. Es el tiempo del centro del país. Ayer ya comentábamos y entrábamos a profundidad de lo que estaba sucediendo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y pues la decisión de Aeromar de no poder elevar el vuelo nuevamente, un problema financiero arrastrado desde hace ya varios años, pues derivó en lo que estábamos ya nosotros platicando desde hace algunas semanas. Era insostenible poder mantener la viabilidad financiera de la aerolínea. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió al tema y lo hizo de esta manera.
Aeromar, pues podemos decir que fue una empresa mal administrada. Son de esos casos en donde quiebran las empresas, pero no los dueños. Fue como, o es como cuando lo del FOAPROA, bancos quebrados, banqueros ricos. O sea, los dueños se fueron, creo que Israel, dejaron abandonada la empresa, con deudas, pero de tiempo atrás, mucho antes de la pandemia. Lo que pasa es que nuestros adversarios, pues todo lo que sucede, nos culpan a nosotros. Y no le pagaban a los trabajadores. Nosotros, para que pues no cerraran la empresa, mantuvimos sin cobrarles pues deudas al Estado mexicano, ¿no?
Juntos con Jaime Núñez.
Y pues ciertamente el presidente tiene toda la razón, es una empresa privada que sí tiene y trabaja bajo una concesión que otorga el Estado mexicano, pero que se manejó mal, tomaron malas decisiones y hoy estamos ante esta realidad. Qué gusto poder saludar al subsecretario de Transporte de la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes, Rogelio Jiménez Pons, en la línea telefónica. Subsecretario, enorme gusto saludarle, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime, igualmente a tus órdenes.
¿Qué viene, subsecretario, en este sentido? ¿Qué pudo haber hecho? Ya lo dijo el presidente, ustedes hicieron todo lo posible. Alargaron el tema de la deuda, se quisieron sentar con los acreedores, se quisieron sentar con la propia empresa. Ustedes son afectados porque se les debe dinero como Estado mexicano. ¿Qué pasó, subsecretario?
Tal como lo dices, mira, desde hace tiempo, yo recuerdo por otras circunstancias que yo tenía que ver con la cuestión aeronáutica, casualmente estuve en una cena donde estaba Bill Katz y una gente de lo que era el dueño de aquel entonces un brasileño ruso, que era dueño de Avianca, y de entonces Bill Katz le planteaba la posibilidad de vendérselo a la empresa, o que le inyectara una cantidad importante de dólares para que poder levantar las circunstancias. Ya desde entonces, estamos hablando 5 años, de que tenía problemas. Desde el año pasado que a mí me tocó participar ya entrar a la Subsecretaría de Transporte, tuvieron las primeras reuniones a sabiendas de que ya había antecedentes de que estaba en crisis muy serias esto. La instrucción del presidente fue darles todas las facilidades para que no traigan la empresa, darles todas las facilidades para que busquen inversionistas, inclusive les presentamos agentes, en fin, llevamos varias cosas porque a nadie le conviene que nuestras empresas mexicanas traigan. Pero como bien dices, ¿no? Ya es insostenible esta situación y finalmente pues ya en noviembre todavía le dijimos a Danilo Correa, que era el director, ya para estas cosas para fin de año, y Danilo nos dijo, nos llevó una propuesta en diciembre, vamos a traer un grupo nuevo inversionista que era Nel Airlines, una empresa norteamericana brasileña que maneja algunas cosas en Sudamérica. Y yo, bueno, ok, traemos esa propuesta. Llegó la propuesta de enero, se la volvimos a rechazar porque partían ahí de un principio que no es aceptable, que se les condonaran impuestos, que se les condonaran cosas, gastos que no tenemos por qué andar condonando, ahora sí, responsabilidades de los grupos empresariales, ¿no? Es como si me perdonan mis impuestos porque yo digo, no, pues para nada. Sí, claro. O sea, aquí sí, no tiene ningún sentido. No se trata de rescatar ineficiencias, se trata de facilitar los rescates del mismo sector privado que busque alternativas, busque quien comparta este negocio y lo levante, pero no distorsionar el mercado a través de condonarles una operación de unos impuestos.
Se entiende perfectamente. Subsecretario, ¿qué va a ocurrir con las rutas que operaba Aeromar y que ciertamente hay ciudades de este país que solamente estaban conectados por ellos? Tengo entendido que ustedes ya se han sentado con otras aerolíneas para poder establecer este tipo de trabajos y que estas ciudades no se queden aisladas.
Así es, Miguel. Hoy recibí la comunicación de la gobernadora de Colima, que es de las principales preocupadas, porque hay unas capitales, como es el caso de Tepic también, que el único que les daba servicio era Aeromar. Desgraciadamente estamos tratando ahorita de buscar la solución más rápida. Indudablemente lo vamos a cubrir, Me preocupa nada más cuándo, porque es un ofrecimiento tanto de Aeroméxico como Viva y la propia Volaris de ir cubriendo. Lo que pasa es que ellos tampoco tienen muchos aviones.
Claro.
De paso quiero comentar eso. ¿Por qué no tienen aviones? Porque ahorita está creciendo mucho la industria a nivel nacional. Entonces no está fácil. O sea, México está en las mejores condiciones. Hemos estado recientemente en un boom de que en muchos lugares ya tenemos niveles superiores a lo que teníamos en 2019. Ayer me decía un grupo francés que se acaba de incorporar, el grupo Vinci, que se acaba de incorporar con el grupo aeroportuario OMA, es un grupo muy importante, me da unas razones por las que se vinieron a invertir a México, es porque las condiciones están inmejorables. Y ahorita hay algunos aeropuertos como Monterrey, Nuevo Laredo, que ya tienen hasta 20, hasta el 50% más de vuelos que lo que tienen en 2019. O sea, todo se apunta muy bien, pero también significa problemas. ¿Por qué? Porque no hay suficientes aviones, hay que cubrir esta necesidad. Aeroméxico tiene un tipo de avión, el Embraer, es un avión pequeño que puede sustituir muy bien los ATR que tenía Aeromar, pero pues también no es de un rato para él. Y eso que ya están analizados desde el tiempo. Es una industria con sus reglas, ¿no?
Sí, claro, y decisiones de corto y largo plazo. Estamos platicando con el subsecretario de Transporte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Rogelio Jiménez Pons. Subsecretario, la industria aérea en México ha sufrido mucho, desde TAESA, aerolíneas internacionales, Aviaxa, la propia TAESA, Interjet, ahora Aeromar. Vos en esta administración, pero mexicana desde hace más de 10 años, ¿hay alguna manera que el sector lance alertas a través de políticas públicas que se puedan implementar a través de la subsecretaría y de la propia secretaría, como los bancos, como el sector financiero, que empiezan a soltar algunas alertas a algunos bancos o algunas instituciones financieras que el propio Estado les dice, cuidado, algo estás haciendo mal y te puedes meter en problemas? ¿Podemos por estar supuesto, ante eso?
Sí, por supuesto que sí. Mira, yo creo que el mensaje del presidente es muy claro el día de hoy. Y yo creo que analicemos y el público empiece a recordar qué pasó, por ejemplo, con Mexicana.
Sí.
Mexicana, que es un portento de empresa, la empresa más importante de toda América Latina, se la vende en una bicoca a un grupo de Gastón Azcárraga. Uh-huh. Él hace un uso muy irresponsable de la empresa, le exprime todo que puede exprimirle, sale corriendo y deja el garete esta importante institución de aérea. Igual que eso pasó con otras, es el caso de Aviaxa, que de Aviaxa pues, obviamente había inclusive parados de algunos personajes ahí ligados con un sindicato. Mira, todo tiene por qué, porque y aquí es lo que creo que tiene que pensar la audiencia, tu importante audiencia, que hay, ¿cómo se llama?, un proceso de empresas que se dan solamente si tienen favoritismo del gobierno, o sea, desde el poder. Y algo que ha hecho la 4T es separar el poder económico del poder político. Jugar con reglas parejas para todo el mundo y olvídense de los favores, como sucedió en muchos casos de estas aerolíneas que fracasaron porque fue una irresponsabilidad pretender que el Estado iba a llegar a como fue el Foca Pro, ¿no? Y hacer de las cosas más las utilidades.
Deudas privadas, deudas públicas.
Pero las pérdidas privadas, hacerlas públicas. Eso sí, para claro. Nada. ¿Y qué significa? Que solamente con la prudencia, como se ha manejado ahorita Aeroméxico, que solventó un problema muy serio que tenía de capítulo 11, que estuvo a punto de quebrar, pero que lo manejó muy bien, consiguió los recursos, y las novedosas formas de actuar ahorita de Volaris y de Viva, están ganando mercado, pero con una forma más sana. Todo esto que tenemos a verdaderas reglas de juego parejas y no hay preferencia.
Uy, ahí estamos, es que perdimos un poquitito su señal, nos decía.
Así digo que el Estado no es solventar ni promover el rescate de empresas irresponsablemente manejadas, que ha sido el caso de muchas de estas, ¿no?
Entonces, sí,
el
por
Estado
supuesto.
Tiene que ser muy claro con reglas claras a todo. Ahora están funcionando las empresas que han sobrevivido muy bien, han hecho las reglas de juego, han seguido las reglas de mercado, el Estado está satisfactoriamente con ellos y dice, bueno, pues adelante, cuenten con, mientras no se salgan de un comportamiento ético y responsable con sus propios trabajadores y con sus clientes, todo va a ir muy bien.
Pues, subsecretario, es un privilegio siempre poder saludarlo. Vamos a estar muy atentos y a ver si en algunos días nos regala unos minutos para platicar de la IFA, del reordenamiento del espacio aéreo mexicano y lo que viene para la ICM ahí ya en otra charla posterior. Ojalá nos regale minutos. Cuídese mucho y que esté muy bien. Muy buenas tardes.
Gracias, Reforma. Hasta luego.
Gracias. Es el subsecretario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Rogelio Jiménez Pons.
Juntos con Jaime Núñez.
Y esto dijo la Profeco, Ricardo Sheffield, en torno a quienes fueron afectados y se quedaron con un boleto en la mano.
A los 4.900 pasajeros y pasajeras de Aeromar que se quedaron con boleto en mano y que son los que lo habían comprado desde hoy hasta noviembre de este año, los invitamos a que se metan a la página de Profeco, www.profeco.gob.mx, o que llamen al teléfono del consumidor 55 55 68 87 22, y por favor ahí presenten la información de su boleto para poderlos incluir en una acción colectiva en la que ya se tiene una resolución favorable para las consumidoras y consumidores. Y es algo muy fácil de hacer, con eso rescatarían lo que pagaron por el boleto, más 20.
Juntos, con Jaime Núñez.
Pues acción colectiva, la Profeco también pone todo a disposición para atender a los consumidores. Vamos a la pausa comercial, a las 5 de la tarde, 20 minutos juntos, vamos hasta Nueva York, con el día, otro nuevo, de la audiencia de Genaro García Luna. Juntos, regresamos.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Ghost Again, la canción nueva de Depeche Mode que viene a la Ciudad de México hacia el mes de septiembre. Y comenzarán a vender los boletos a finales de este mes de febrero en preventa. Así que bueno, pues nuevamente la capital de la República Mexicana se pone en el radar, en el mapa de los grandes espectáculos a nivel mundial. No así otras ciudades, ni de Brasil, ni de Argentina, ni de Colombia, que Colombia en ocasiones luego llega a estar en las giras importantes de agrupaciones. Pues en esta ocasión no, en esta ocasión solamente la Ciudad de México. Para Latinoamérica se dice que será no tan solo una fecha, que habrá varias fechas, se anunció nada más una para el 21 de septiembre. Seguimos atentos a lo que está ocurriendo en la corte de Brooklyn allá en Nueva York. Comenzó ya la deliberación en el juicio contra Genaro García Luna. Serán días muy importantes. Nos decía ayer Arturo Ángel que podría entre hoy, mañana o quizá el próximo martes, porque el lunes, tengo entendido, es feriado allá en la Unión Americana. El presidente Andrés Manuel López Obrador hoy se refirió al abogado de Genaro García Luna, que le había, o alguno de los acusados había hecho, o de los testigos, perdón, había realizado algunas declaraciones que fueron, pues, interpretadas de alguna forma sobre presuntos recursos para una campaña política. Luego este testigo, el Rey Zambada, dijo que no había dicho lo que había dicho, pero el presidente de la República ya la agarró contra el abogado de Genaro García Luna y dijo lo siguiente.
Se los voy a decir. Estoy haciendo una consulta porque estoy viendo si es posible que yo presente una denuncia por daño moral en contra del abogado de García Luna y de quienes resulten responsables en Estados Unidos. Estoy viendo si es posible hacerlo, porque no es Andrés Manuel, es el presidente de México. Y esto tiene que quedar muy claro.
Juntos con Jaime Núñez.
Bueno, está con nosotros, como ha estado generosamente platicando estos días, Arturo Ángel, periodista independiente, con todo lo que está ocurriendo en la corte de Brooklyn. Ángel, qué gusto saludarte, Arturo. Primero, ¿qué pasó el día de hoy? Ya se encerraron a piedra y lodo, como se dice, para pues deliberar, ponerse de acuerdo, tengo entendido, los 12. Qué gusto, Arturo. Abrazo grande desde la Ciudad de México. Muy buenas tardes.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes desde acá, desde Nueva York. Antes que nada, perdón el ruido, pero estamos justo afuera de la corte y ya hay bastante tráfico. Sí, hoy digamos que ya comenzó la deliberación, ¿no? tuvimos, antes de que comenzara oficialmente el proceso de liberación, tuvimos una cuestión interesante durante la mañana, porque la defensa de Genaro García Luna ha estado insistiendo desde hace unos días en que los cargos en contra del exsecretario de Seguridad mexicano deben desecharse bajo el argumento de que se sostiene que él formaba parte de una conspiración, porque era funcionario, y como era funcionario, le daba información, recursos, en fin, un sinfín de cosas al cártel de Sinaloa. Sin embargo, los abogados han añadido que cuando Genaro García Luna dejó de ser funcionario, pues esa conspiración ya no se llevó a cabo, porque en todo caso, ha dicho la defensa de García Luna, suponiendo sin conceder, como dicen los abogados también aquí, igual que en México, ¿no? Que Genaro García Luna hubiera participado en eso, pues él renunció o él dejó la secretaría y por lo tanto, pues hace años que no forma parte de ninguna conspiración. Y como la idea de formar parte de una conspiración criminal en Estados Unidos es un cargo que se tiene que presentar como máximo 5 años después de que haya finalizado esa conspiración, aquí ya han pasado más de 5 años. Entonces, es un recurso técnico, digamos, pero que ha ido cobrando bastante fuerza y que hoy en la mañana generó una discusión, porque antes de que se dieran las instrucciones al jurado de cómo van a decidir sobre la culpabilidad o no de García Luna, los abogados pidieron, y desde ayer lo hicieron incluso, que el jurado valore en su veredicto esta circunstancia también, ¿no? El juez estuvo de acuerdo, la fiscalía no tanto, porque de hecho lo que dice la fiscalía es que ellos tenían testigos pues para señalar que Genaro García Luna, aunque ya no es funcionario, pues ha seguido en contacto supuestamente con otros funcionarios que estuvieron bajo su mando y que siguieron trabajando en México en distintos puestos, pero que ya no los presentaron porque se supone que eso ya no estaba bajo análisis. De hecho, ustedes recuerden que la fiscalía recortó abruptamente la lista de testigos que iba a presentar, pero ahora resulta que sí se va a considerar. Y entonces, en fin, hubo un debate interesante. Finalmente, pues, lo que se decidió fue que al momento de dar las instrucciones al jurado esta mañana, las instrucciones que tienen que ver con cómo valorar la evidencia, que si deben de tomar en cuenta, que no, en fin, estas cosas, sí les comentó a los jurados que si ellos deliberan y consideran que Genaro García Luna formó parte efectivamente de una conspiración con el cártel de Sinaloa, tiene que valorar después de eso si él se salió o no de esa conspiración, aunque el juez les dejó claro que el hecho de que él haya salido de su puesto de secretario de Seguridad no necesariamente significa que ya no formara parte de la conspiración, pero sí es un elemento a considerar. Entonces, digamos que la tarea para el jurado, que de por sí ya era compleja, pues se ha complejizado aún más. Ahora tienen dos decisiones. Primero, determinar si en efecto García Luna formó parte de este entramado criminal, y segundo, si ese entramado criminal estuvo vigente hasta la fecha. Entonces, así quedaron las instrucciones. A las 12:30 de hoy comenzó formalmente la deliberación, se suspendió a las 4:30 de la tarde de hoy y mañana se reanudará a las 9:30 de la mañana. Sin duda es una decisión difícil la que tienen los jurados.
Hoy termina sin sentencia. ¿Cómo es la dinámica, Arturo? ¿Se tienen que poner los 12 de acuerdo sobre los 4 delitos?
Son 5 delitos y en efecto, por cada uno de los delitos tiene que haber un veredicto, ¿no? Son 3 delitos relacionados con conspiración para introducir cocaína a Estados Unidos, un delito de empresa criminal continua, que es algo así como parecido a la delincuencia organizada que tenemos en México, y otro de falsedad de declaraciones. Entonces, el juez les dio hoy la guía de cómo valorar cada uno de ellos, que empiecen primero por el 2, el 3 y el 4, que tiene que ver con si conspiró García Luna junto con gente de cártel de Sinaloa para introducir droga a Estados Unidos, y si consideran que sí, entonces avanzan al de la empresa criminal y luego al de falsedad de declaraciones. En efecto, cada uno tiene que ser valorado, y la verdad es que sí es una tarea compleja. O sea, el juez
es complejísimo.
Fueron más o menos 2 horas y media de instrucciones las que les dio respecto a que se valen los dichos. No es necesario que existan otras pruebas que forzosamente corroboren que hubo, por ejemplo, un pago de sobornos,
que tienen que valorar responsablemente eso, sí, cada testimonio, que ellos tienen en sus manos decidir la credibilidad que tiene cada uno de los testigos, que no pueden tomar, en, por ejemplo, en cuenta el tema de que el general García Luna no quiso declarar, que eso no puede ser tomado en cuenta en su contra porque él por regla es inocente, en fin, es una serie de cosas. De hecho, durante la tarde, los integrantes del jurado que se reúnen en un cuarto privado, digamos, para deliberar, ya enviaron varias notas a está pasando una ambulancia.
Sí. No, bueno.
Ya pasó. Enviaron como 3 o 4 notas de pidiendo extractos de varias declaraciones e incluso pidieron la transcripción de las conclusiones que dio el abogado de García Luna y de la fiscalía. El juez no autorizó la parte de la transcripción de los alegatos de clausura porque esas no son pruebas. O sea, desde el principio ellos sabían que la exposición inicial y final de los abogados,
sí,
por más histriónica que fuera, eso no pueden considerarlo como evidencia. Tienen que hacer solo los testimonios.
Por,
¿no?,
supuesto.
Entonces, insisto, es una tarea compleja, ¿no?
Híjole, a ver qué es lo que ocurre. Y mañana reinician los trabajos. El lunes, ya nos habías comentado, es feriado. Y si no sucede algo mañana, pues será hasta el martes. Arturo, gracias por estos minutos. Y permítenos el día de mañana nuevamente contactarte para que nos platiques qué fue lo que ocurrió. ¿Te parece?
Por supuesto, aquí estamos al pendiente. Buenas tardes.
Gracias, Arturo. Arturo Ángel, periodista independiente, en esta colaboración especial con Grupo Ford.
Juntos con Jaime Núñez.
¿Qué pasó en el caso de Emilio Lozoya? Juan Antonio Jiménez, te saludo, buenas tardes.
Gracias, Jaime. Por cuarta ocasión consecutiva, un juez federal aceptó diferir la audiencia de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos, acusado por la presunta compra a sobreprecio de la planta Agronitrogenados. La razón del juez Gerardo Genaro Alarcón López fue precisamente que habían apenas ingresado el 14 de febrero por parte de la Fiscalía General de la República nuevas pruebas en este caso. Al término de la audiencia, el abogado de Lozoya, Miguel Ontiveros Alonso, señaló que su cliente está injustamente encarcelado y también dijo a través de él, de Emilio Lozoya, un mensaje al presidente Andrés Manuel López Obrador en donde señala que por qué se admitió que fue extraditado voluntariamente, solicitó el criterio de oportunidad y acuerdo reparatorio para resolver los dos casos que se le acusan, no comprende por qué se encuentra en prisión, pese a que está colaborando, y también dijo que quien debería de estar en la cárcel es el presidente Enrique Peña Nieto.
El juicio va a ser en contra de Enrique Peña Nieto y sus colaboradores, quienes dirigieron el aparato organizado de poder.
De esta manera se estableció que la próxima fecha de audiencia por este caso de Agronitrogenados será el jueves 27 de abril a las 10:30 de la mañana. Jaime, el reporte.
Atentos a lo que ocurra, y habían dicho que esto ya no se podía diferir, hoy deciden que sí, veremos qué curso.
Hasta 100 veces dijo el juez el día
Imagínate,
de hoy.
Imagínate, qué cosa. Gracias, Juan Antonio, abrazo grande, cuídate.
Gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Vamos a la pausa. Vamos a regresar y platicar de los programas sociales. ¿Qué está sucediendo con la atención a la pobreza? Momentos difíciles con el tema que tiene que ver con la inflación. Vamos a regresar para platicar de eso a fondo con la gente del Coneval, por supuesto, con su titular. La pausa, juntos, regresamos.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias. Juntos.
De la tarde, 38 minutos, es el tiempo del centro del país. Este jueves ya iniciando la segunda quincena del mes de febrero. Qué bueno que se encuentra con nosotros a través de Grupo Fórmula, 104.1 FM, 1500 de AM. Ayer el Coneval dio a conocer el informe de evaluación de la Política de Desarrollo Social 2022, un documento donde es claro el diagnóstico de lo que está sucediendo en un contexto económico bien complejo, una inflación que no se tenía desde hace 20 años, una situación muy adversa que deja también el golpe profundo, durísimo que da la pandemia. Y bueno, pues bajo estas circunstancias,